Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, y en este día tan especial en la historia de la Universidad de Cantabria tenemos el privilegio de recibir a la gran protagonista del día y de este momento único, Conchi López Fernández, catedrática en Organización de Empresas. Como sabes y como te venimos contando, se ha convertido en la primera mujer en asumir el cargo de rectora de esta institución, con una clara mayoría absoluta respaldada por el 55,64% de los votos ponderados. Conchi López liderará los próximos 6 años la Universidad de Cantabria con un proyecto que, como ella misma nos contó en este programa, promete ser inclusivo, innovador y comprometido con el cambio. Soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Tras una jornada electoral histórica marcada por la participación de más de 3.000 miembros de la comunidad universitaria, la nueva rectora, como te decía, nos acompaña hoy para compartir su experiencia, sus emociones y los retos que se plantea en primer lugar. Rectora Conchi, enhorabuena, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Enhorabuena, de verdad. Cuéntanos cómo viviste esa jornada electoral. ¿Hubo algún momento especialmente emocionante o que te pusiera más tensa, más nerviosa?
Pues hombre, como puedes imaginar, cuando empiezan a contarse los votos, pues uno está tenso, ¿no? Enseguida empezamos a tener buenas noticias de unos sectores, otros se retrasaron un poco más, pero bueno, enseguida ya empezaron las cosas a cuadrar y la verdad es que fue muy, muy emocionante.
¿Y te ha costado dormir esta noche o has conseguido desconectar un poco?
He dormido, estoy bastante cansada, la verdad, de todos estos días y aunque me he despertado un rato a medianoche, me he confiado el sueño razonablemente bien.
¿Quién fue la primera persona en felicitarte? ¿Qué te dijo?
Pues mira, estábamos todo el equipo reunido, así que ha sido una celebración de grupo, ¿no? Que lo hace todavía mucho más bonito hoy. Bueno, ha sido esto, una celebración de grupo. Sí, sí, hemos estado allí todos. He tenido a mis hijos que han venido a estar conmigo también en este día y bueno, y muchos compañeros de la comunidad y de fuera de la universidad, muchos amigos.
Enhorabuena, de verdad. Bueno, queríamos conocer la valoración de Conchi López como rectora de la Universidad de Cantabria de la participación. Han acudido a las urnas 3.021 personas, entre estudiantes, personal docente, investigador, además de personal técnico de gestión, administración y servicios. ¿Qué le ha parecido la participación?
Bueno, la participación ha sido muy elevada, eso es muy importante. Ha sido muy elevada sobre todo en los dos colectivos que has comentado. En el caso de los estudiantes, que siempre es más baja, pero también estamos bastante satisfechos porque además hay que tener en cuenta que ha sido en plenos exámenes, era la última edad de exámenes y eso siempre dificulta que ellos participen, pero ha sido también, incluso en estudiantes, ha estado muy en la media de lo que es habitual y estamos también muy contentos por esa parte. Y bueno, es muy importante esa participación porque lo que le da es incluso más validez al resultado, ¿no? O sea que era necesario que la comunidad hablara y ha hablado y yo los estamos muy agradecidos.
Bueno, y aunque la participación de los estudiantes ha sido baja, dentro de ese porcentaje la mayoría te ha respaldado. ¿Qué significa esto?
Bueno, estábamos muy contentos del resultado, especialmente contentos del resultado en estudiantes. Como digo, es verdad que yo siempre tengo una tasa de participación más baja, son muchísimos más, pero incluso a pesar de que haber sido en exámenes toda la campaña y haber sido ayer el último día de exámenes, que también les dificulta el acudir, ha acudido un número muy importante y ese respaldo tan grande que nos has dado para nosotros es lo más importante, porque ellos son lo más importante de la UC y, bueno, cuando mucha gente habla de que los estudiantes no se comprometen, no participan, nos hemos encontrado con personas muy motivadas, muy comprometidas, dispuestas a aportar y eso nos da muchísima esperanza para el futuro y muchísima fuerza para seguir trabajando por ellos.
Y será uno de tus principales planes, seguro que ya tienes alguno en concreto, ¿no?, para seguir conectando con el estudiantado, para fomentar su implicación aún más en la vida universitaria.
Pues sí, 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 por supuesto. Lo primero es escuchar las demandas que nos han hecho y lo segundo es mantener estas vías de comunicación que hemos establecido con ellos y explorar esas nuevas vías de comunicación, que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo ahí de llegar a ellos y de hacerles partícipes de las decisiones que les afectan. Yo creo que esa es la vía para incrementar su participación en general en la vida universitaria y para recuperar el sentido de comunidad al que todos aspiramos.
¿Qué plazos se manejan para la toma de posesión oficial?
Bueno, yo la verdad eso no lo tengo muy claro. Calculo que tendrá que haber ahora el plazo legal que está de pues posibles alegaciones, reclamaciones, etcétera. Luego se tendrá que publicar en el Boletín Oficial de Cantabria. Luego habrá que organizar la toma de posesión. No sé, unas pocas semanas yo creo que será lo normal, ¿no?
Una vez estés al frente, ¿qué medida crees que será la primera que pondrás en marcha? En tu discurso anoche mencionaba retos y también en este programa, en la campaña, ¿no?
Sí.
Como la
sí.
consolidación del talento, reforma sí. de los estatutos, mejora de condiciones laborales. ¿Qué áreas van a ser las prioritarias en los primeros meses?
Pues, por supuesto, has mencionado los estatutos. Los estatutos tenemos que ponernos de inmediato a elaborarlos porque el plazo ya se va agotando, eso tiene que ser una prioridad. Luego otra prioridad es sacar la oferta de empleo público para el personal docente investigador, que también es uno de nuestros compromisos y eso pues de hecho eso lo empezaremos a preparar de inmediato ya negociando con los sindicatos y demás para tenerlo todo preparado para cuando se tome posesión. Y en el caso del PTGAS, pues también hay medidas, sobre todo en algunos sectores, que requieren empezar a preparar y a trabajar, bueno, convenios laborales y condiciones laborales en general. También va a ser muy importante en el caso de los estudiantes, como digo, esas demandas que tenían de intentar eso, que ya inmediatamente empecemos a tener mejoras en las condiciones de las salas de estudio, de algunas infraestructuras, de preparar todo lo que es el nuevo plan docente del próximo curso y, por supuesto, con todo ello también la simplificación administrativa en la que tenemos que empezar a trabajar de inmediato.
Bueno, has hecho historia al convertirte en la primera mujer rectora de la Universidad de Cantabria. De verdad, tenía que insistir en ello. ¿Qué supone este logro para ti a nivel personal y profesional, claro?
Pues, hombre, ser la primera mujer es importante. Yo creo que es un síntoma de normalidad, de cómo las mujeres vamos acabando posiciones, pero yo de lo que estoy realmente orgullosa de que la comunidad universitaria haya depositado su confianza en mi equipo, en nuestro proyecto y nos hayan dado la oportunidad de construir la universidad que queremos para el próximo sexenio. Y lo vamos a hacer con todo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y con las manos abiertas porque ahora todos somos UC y todos estamos llamados a hacer esta universidad lo que queremos para ella.
Para ir cerrando con una curiosidad, Conchi, ¿tienes algún pequeño ritual o tradición personal para relajarte antes de enfrentarte a grandes retos como este?
Pues la verdad es que no, yo soy una persona bastante tranquila en apariencia, aunque los nervios vayan por dentro, y yo confío mucho en el trabajo, en el buen hacer y el tener un equipo comprometido. Y yo creo que con eso, además he estado antes en... Bueno, pues no he sido la rectora, obviamente, pero he estado en equipos rectorales, tengo experiencia de estos grandes proyectos y yo creo que se trata de remangarse y ponerse a trabajar, a escuchar y a hacer equipo. Y con eso las cosas, antes que tarde, empiezan a salir.
Conchi López, rectora de la Universidad de Cantabria, en nombre de todo el equipo de COPE, enhorabuena, de verdad, y bueno... Pues seguiremos muy
Muchísimas
pendientes
gracias.
Del día a día de
seguiremos,
la universidad.
Seguiremos. Muchas gracias. Adiós.
Gracias.
Vaya día, vengo con un hambre de lobo.
¿Ibérico?
Pues ahora que lo dices.
Para parar el golpe cuando llegas a casa, ten siempre a mano los ibéricos de Diferente. Una selección superior de lomo, chorizo, salchichón, que puedes llevarte loncheados o por enteros. Tus ibéricos de calidad en Diferente. Buenos no, lo siguiente.
Doce y 29 minutos, 8 grados. Tenemos a esta hora en el centro de Santander más calorcito nos aportan desde luego a esta hora del mediodía esas rebajas que hacen hogar en The Gallery. Hasta un 50% de descuento en muebles de diseño de la exposición con la entrega inmediata en artículos de liquidación, servicio de asesoría en decoración, experiencia de realidad virtual y transporte y montaje gratuito. Están en la avenida Santa Cruz 34, salida Mompía, en Santa Cruz de Bezana, con descuentos de hasta un 50%. Rebajas que hacen hogar en The Gallery. Escuchas, Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Panadería Torre y Gómez Pan, ahora en Herrera en COPE más Cantabria, junto a María Gutiérrez. Hola.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días. Vamos a hablar de asuntos que nos preocupan y mucho, como esa subida de precios, ¿verdad?
Bueno, nos miramos a la cartera todos y lo vemos y lo vemos día a día. Y bueno, pues llega la certificación por parte del conocimiento del índice de precios al consumo, el IPC, la tasa anual, que ha cerrado 2024 rozando en Cantabria el 3%. Es una subida de 7 décimas respecto a un mes antes y sitúa nuestra comunidad como la quinta que tiene una inflación más alta. La subida de los carburantes ha impulsado ese crecimiento que en el conjunto de España ha sido de 4 décimas por encima de la de Cantabria. Según el INE, los alimentos han encarecido un 2% respecto a diciembre de 2023, por encima en este caso del conjunto de nuestro país. Así que hemos salido a la calle. Bueno, lo ha hecho más concretamente nuestro compañero Álex García para ver lo que opinan quienes esta mañana pues estaban en sus quehaceres diarios.
Para empezar, la barra de pan, 10 céntimos más y así todo, vamos.
Compras que he hecho son sota, caballo y rey que se hacen todos los meses y más o menos no he notado mucho.
Claro, pero no tengo que hacerte la compra y encima yo reparto, también vendo menos porque los productos están más caros.
Compras, digamos, más normales y todo eso, el aumento, pero en cosas más básicas.
Bastante más, sobre todo los jubilados. Es un gran problema y yo creo que los caballeros que están gobernando España ahora, estoy prácticamente seguro que no lo van a solucionar.
Llegará un momento en que lo tendremos que notar. Eso yo creo que funciona así siempre, en esta ciudad y en cualquiera que tenga el IPC que más alto que España.
Todo es muy caro. Todo está lo que tú ganas, que te alcanza solamente para vivir un mes, nada más.
En Cantabria, la verdad, no se mueve mucho tampoco, ¿eh?
Esto parece que va a tener muy mala solución y con el gobierno que tenemos ya ni hablamos.
Todavía más bajo. Y la gente más nerviosa, compra menos y guarda más y al final, pues a ver qué pasa.
Que esto no tiene mucha solución y que realmente va a seguir esta escalada.
Somos, digamos, los últimos en todos los sentidos, ¿no? Creo que con las personas, insisto, que están gobernando España, yo creo que Cantabria cada vez irá peor.
Las mayores subidas en el grupo de gastos de vivienda, casi un 7%, seguido del grupo en el que están las bebidas alcohólicas y el tabaco. También destacan los incrementos que en el último año se han producido en hoteles y restaurantes y en el ocio y la cultura en torno al 4%.
Bueno, pues es uno de los asuntos del día. Gracias, María. 2:20, actualizamos la información como cada jornada y a las 12:33, te recuerdo que en Panadería Torre Gómez Pan la tradición y la artesanía nos sorprenden cada día en cada una de las horneadas con esos panes hechos con dedicación y en horno de leña, con una amplia variedad que están sorprendiendo a todos los paladares. Lo puedes comprobar en Santander, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, y por supuesto también en Astillero, en Eras y en Maliaño.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti, en Puente San Miguel, Torre la Vega, Solares y TomásSaiz.es.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 36 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Tengo miedo de que no sea el momento de arrepentirme y de que todo salga mal. Tengo claro tus principios, tengo claro que tú quieres mucho más. Tengo miedo de perderme en tus desastres o de la...
Bueno, y en un momento en donde la vivienda se encuentra en el centro del debate político, ya sabes que el gobierno y la oposición han presentado sus propuestas para abordar una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, el acceso a la vivienda, el acceso al alquiler. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, de la que forma parte Afilia, nuestros amigos de Afilia, que como sabes es una de las agrupaciones, por no decir la más importante, ¿no?, que aglutina las principales inmobiliarias de nuestra región. A nivel nacional se valora positivamente las 12 medidas que ha anunciado Pedro Sánchez, pero también reclaman celeridad y mucha más concreción. Por otro lado está el Partido Popular, que también propone cambios sustanciales en su plan de 10 medidas, destacando la seguridad jurídica y el incentivo a propietarios. Vamos a intentar analizar todo lo que se pueda hoy, si no lo haremos en sucesivos programas. Gracias pues a los invitados que me acompañan en el estudio. Montse Abascal, vicepresidenta de Afilia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días. Bienvenida.
Muy buenos días. Y Agustín Martínez, que también forma parte de Afilia, pero hoy viene como representante de la Junta de esa Federación Nacional. ¿Cómo estás?
Encantado de...
Acércate un poquito más al micrófono.
Encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues bienvenidos. Venga, ¿cómo valoráis las medidas anunciadas por el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Quién empieza?
Bueno, yo creo que tiene cosas positivas, cosas que ya incluso cuando nuestra federación estuvo con la ministra de Vivienda en el mes de junio, se le expusieron y están recogidas en esas sugerencias, pero como bien has dicho, no queremos que se quede ahí en lanzar unas ideas, sino que se vayan concretando fechas, plazos y bueno, que de alguna manera las que se pueden, porque hay que reconocer que de las 12 sugerencias o propuestas nos podemos quedar con 3, 4, no más, porque las demás yo creo que va a ser muy inviable que se pudieran llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pero por lo menos esas 3, 4 más claras de que se pudieran hacer, que tengamos una concreción de fechas,
¿no? De hecho, creo que el lunes, ¿no?, se ha convocado a la patronal.
Sí, exacto. Por eso, de alguna manera, y no es que queramos ser insistentes ni molestos, ni mucho menos, sencillamente lo que queremos es avanzar, avanzar, porque si no esto se nos va de las manos.
Montse, ¿crees que estas medidas, creéis que llegan tarde, considerando la reducción del 36% a la oferta del alquiler en un año?
Es que, precisamente, o sea, cuando queremos, siempre estamos diciendo y trabajando en la línea de anticiparnos a los problemas es tener, pues, controlado el sector y hacerlo bien. Pero cuando ya vamos poniendo refuerzos sobre pinchazo, pues entonces vamos tarde. Siempre es verdad que más vale tarde que nunca, pero ahora tienen que materializarse, hacerse efectivas y, sobre todo, contar con el sector, que es importantísimo, claro.
Una de las medidas más destacadas, Agustín, es el sistema de garantías y avales públicos para propietarios e inquilinos. Desde vuestra experiencia en el mercado cántabro, ¿esto podría ser un revulsivo real para aumentar la oferta del alquiler?
Apoya, como no, y ayuda, pero debemos de ir un poco más atrás. El problema está en que no hay materia, no tenemos viviendas para poder poner a disposición de los jóvenes, con lo cual, por mucha ayuda o aval que tengamos para que esos jóvenes puedan ocupar las viviendas, sino lo que nos falta son las viviendas. Uh-huh. Por eso, ¿y para qué? Yo creo que desde la asociación y desde la Federación Nacional, igual, hemos insistido mucho en que lo que necesitamos es crear confianza confianza y sin seguridad jurídica, como bien has dicho antes, para los propietarios, para que podamos esas 50.000 viviendas que aquí, por ejemplo, en nuestra tierra tenemos en estos momentos vacías, podamos por lo menos, si digamos aligeramos un 20-30% de esas 50.000, ya son un número importante, las podamos poner a disposición de los jóvenes. Y después vendrá, como no, y muy bien, esos avales y esas garantías. Pero lo primero es tener las viviendas a disposición. Eso es lo más vital.
¿Y qué impacto, Montse, veis en la propuesta de rehabilitar viviendas para destinarlas al alquiler habitual? ¿Es viable esto a corto plazo?
Esa sería una idea, bueno, y una materializar esa trayectoria sería estupendo, porque ya tenemos edificios, consta, por ejemplo, en Santander, en Albericia, concretamente hay un edificio que es una pena, está en ruinas, lleva muchos años en ruinas, está en Sareb, por ejemplo, pues que sería importantísimo, pues que esos promotores pudieran hacer inversión en comprar esa vivienda para rehabilitarla. Y ahí saldrían muchas ya, porque ya está construido el edificio. Pero hay problema porque esos productos todavía están en activos bancarios, en fondos de inversión, y ahí es donde tenemos que buscar, desde nuestra asociación, buscamos siempre esos contactos, llegar a esos propietarios, a esos tenedores, para que puedan salir a la bolsa de activos, ¿no? Y liberarles de esa trampa. Entonces yo creo que la banca, o sea, el gobierno debiera estar cerca de los bancos, de los inversores, de los grandes tenedores, y rescatar esos productos, dándoles también facilidades económicas, ayudándoles en cuanto a impuestos y demás puntos importantes, claves, para que puedan volver a ponerse en valor y poderse...
Sí, esa propuesta de las famosas 30.000 viviendas que ha propuesto el gobierno está ahí. El problema es que quizás llegamos, pues eso, demasiado tarde. Porque hay que recordar que el Sareb ya lleva unos cuantos años en funcionamiento, y ahora nos damos cuenta de que podíamos utilizar esas viviendas, cuando ahora realmente lo que queda en el Sareb son los
despojos,
o las viviendas, como bien has dicho, los pozos, ¿no? Y lo más complicado y lo más conflictivo. Es una pena, pero siempre llegamos tarde.
Vamos a hacer una comparativa con las medidas del Partido Popular, si os parece, que ponía el foco en garantizar, como bien apuntabas, esa seguridad jurídica y agilizar los desalojos para dar confianza a los propietarios. ¿Es esta una carencia que habéis detectado en las medidas del gobierno?
Claro, si realmente estudiamos las propuestas del fin de semana del partido de la oposición y del gobierno, hay ciertos puntos que coinciden y que realmente, bueno, lo que hemos dicho, se podrían sacar adelante, ¿no? Pero efectivamente las carencias que tenemos, yo creo que más es del retraso que llevamos, de que estamos... Hay que tener en cuenta que quizás el origen a este problema viene porque... Bueno, sin entrar en el fondo de la política, pero sí en la realidad, tenemos un gobierno que está muy diversificado en cuanto a ideas o intereses de los partidos que lo componen. Entonces, las propuestas que se ponen encima de la mesa muchas veces van obligadas por esos partidos que están ahí y buscando sus propios intereses y sus campo de acción de votantes. Y eso obliga a diversificar mucho a veces las propuestas y se quedan al final en humo, ¿no? Que es lo triste, y es por lo que nosotros como profesionales intentamos decir, concretemos, por favor, avancemos, no perdamos más tiempo, que siempre llegamos tarde.
¿Se puede decir, Montse, que el Partido Popular pone más énfasis en facilitar a los propietarios mientras que el gobierno busca equilibrar con los derechos de los inquilinos?
Hombre, nosotros sí que estamos viendo más medidas reales y más cercanía a la ayuda al promotor, a estudiar acciones directas sobre el suelo para poder construir. Es decir, creo que ahí hay más realidad, más tangible.
Sí que podemos decir que desde lo que se refiere a Cantabria, desde el gobierno regional tiene una cercanía a los profesionales que es muy de agradecer. De hecho, estamos manteniendo reuniones muy periódicas e incluso, sorprendentemente, y lo debo de decir porque no solamente hay que decir las partes negativas, sino también las positivas, en algunos puntos nos está pidiendo nuestra opinión. No quiere decir que, lógicamente, nuestra opinión después vaya a ser ni mucho menos la que se apruebe o se haga. Pero sí que, por lo menos, uh-huh. está teniendo la sensibilidad de preguntar a los profesionales qué opinamos de ciertos temas.
Y desde la FAI, como hemos dicho, se reclama celeridad y un cronograma claro y muy necesario, ¿no?, para acometer, bueno, pues sin duda alguna, uno de los grandes problemas o una de las grandes demandas, ¿no?, que tiene la población. ¿Creéis, Montse, que las administraciones en los niveles nacional, autonómico, local, están preparados para coordinarse eficazmente ante pues, esta reclamación general?
Si no están preparados, que se preparen. Nosotros estamos muy cerca de ellos, intentando desde la nacional, como bien dijo Agustín, desde FAI. José María Alfaro, nuestro presidente, está ahí, día sí, día también. Encima, en las locales, en las territoriales, pues las asociaciones, y tanto en Cantabria como en el resto de compañeros, también estamos unidos en esa línea de presión y de fuerza y de llamar constantemente a sus puertas, ¿no? Creo que sus despachos tienen que ser ágiles y ahora la sociedad lo reclama.
Pues así, claro que sí. O sea que no se van a quedar en declaraciones de intenciones, ¿no?
Ojalá,
un impacto tangible.
Lo que está claro es que por parte nuestra, por parte de los profesionales, vamos a intentar que no se olvide, ¿entiendes? Que esto no se pare, que esto no sea una noticia de esta semana, sino que esto siga. Hay que tener en cuenta, y lo veníamos diciendo durante todo el año, ya el último semestre del 23, por supuesto todo el 24, y cada vez se está acuciando más, que es el mayor problema que tenemos de los últimos 40 años en el tema de vivienda, ¿eh? O sea, con lo cual no es una broma lo que tenemos encima de la mesa. No,
desde luego, y a corto plazo, ¿qué esperáis que ocurra, Montse, Agustín, para los dos en Cantabria con la oferta y los precios del alquiler si estas medidas no se implementan rápidamente?
Bueno, si no se implementan, a peor, y va a haber un impacto social, ya lo está viendo, y puede venir algo grave, ¿no?
El mayor problema es que no hay oferta. Al no haber oferta, la demanda se sigue aumentando y, lógicamente, sigue aumentando precio, pero es porque no ya se quiera, sino que incluso es el mercado el que está obligando. Pero está pasando lo mismo con la compra. O sea que eso va muy unido en Cantabria, la compra y el alquiler el problema.
Claro. Y el incremento de los precios, ¿no?
Como estamos viendo. Que manejamos mes a mes, lo estamos viendo, que es que... Y en las reuniones, ayer, por ejemplo, hemos estado reunido la directiva de Afilia y estábamos viendo el problema, pero en los distintos zonas, ¿no? O sea, desde Castrurdiales a San Vicente de la Barquera, ¿no? Estábamos viendo los problemas y efectivamente es muy, muy, muy realmente repetitivo, acentuándose más en Santander Capital, claro.
Agustín y Montse, gracias como siempre, seguiremos muy pendientes y tenemos la suerte además de contar con vosotros muy a menudo en este programa.
Dando noticias más,
por favor,
en los próximos programas.
Las esperaremos.
Seguro que sí,
con
a cambiar
ganas,
todo, ya como
sí. Bueno, esa es la actitud. Claro que sí, gracias de verdad los dos, que tengáis un día estupendo.
Buen día.
Gracias.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pero vamos a ver, criatura! Pásate a Cantabria Telecom. Precios fijos pa' siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% cántabra. Rápida y sin cortes. Llama a Cantabria Telecom. Nunca es tarde si la fibra es buena.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Roma, tu tienda de lámparas, muebles, decoración y textil, te ofrece ya sus mejores rebajas. Ven y aprovecha para comprar todo lo que necesitas con el 20% de descuento. Lámparas, plafones de LED, espejos, cuadros, aparadores, cómodas y un sinfín de artículos para el hogar. Todos con el 20% de descuento. Visita nuestra gran exposición en la avenida de Parayas 24 de Santander, zona concesionarios. Abrimos los sábados por la tarde. Roma, creamos hogar.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy hablamos de un tema que nos toca a todos como sociedad, el acoso escolar y sus consecuencias más devastadoras. En Cantabria, la Asociación Tolerancia Cero al Bullying, liderada por Lourdes Verdeja, trabaja incansablemente para visibilizar esta problemática, sensibilizar a la población y ofrecer herramientas de prevención. Mañana jueves se inaugura en el Hospital Valdecilla la exposición Desde diferentes miradas, un recorrido artístico que pone el foco en la violencia que sufren los menores, en ocasiones con desenlaces fatales. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Queremos hoy profundizar también en los datos más recientes sobre este terrible problema, conocer los avances logrados y las necesidades pendientes para frenar el bullying. Hoy nos acompaña Lourdes Verdeja, presidenta de la asociación, para compartir su visión y las claves para combatir esta realidad que no podemos ignorar. Lourdes, bienvenida, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Háblanos de esta exposición en el Hospital Valdecilla. ¿Qué crees que aporta en este espacio sanitario para visibilizar este problema del acoso escolar?
Uf, pues aporta muchísimo. Yo estoy súper contenta, agradecida, sobre todo agradecida, ¿no? Porque se ha hecho por fin poner voz a los sin voz, ¿no? Aquellos que el Hospital Valdecilla tiene salud mental y a los cuales están acostumbrados a ver niños destrozados por el acoso escolar, inclusive a familiares que han perdido a sus hijos en estas causas, ¿no? Y el que reconozcan esta exposición allí, para nosotros es un pasito más, ¿no? Valdecilla es un hospital súper reputado, de salud mental muy buenos, y que están devastados por la cantidad de niños, niñas y adolescentes que les llegan. Y el hecho de exponer lo que viven ellos en sus pequeños despachos, para nosotros es dar voz. Dar voz, concienciar y sensibilizar.
El título de la exposición, Desde diferentes miradas, Lourdes, es muy potente. ¿Qué mensaje principal busca transmitir al público que la visite?
El daño que hace el acoso escolar, el daño que puedes llevar durante muchísimos años, el daño que nunca cura en muchas ocasiones, y sobre todo que lo vemos desde diferentes puntos de vista. Hay gente que piensa que el acoso escolar es cosa de niños, hay gente que piensa que se tienen que hacer más duros, sin embargo el acoso escolar lo que lleva es un maltrato reiterado en el tiempo, con un desequilibrio de poder, con una intencionalidad de hacer daño, y que el daño no es físico, que hay daño físico exactamente, pero el daño del alma ese tarda mucho en curar, y para eso pues hay que demostrar, y sobre todo se cuentan historias reales. Historias que realmente han sucedido aquí en Cantabria y fuera de Cantabria. Se cuenta la historia de una menor que se suicidó. El suicidio está en nuestro vocabulario, tenemos que hablar de ello. Y tenemos que contar que se puede solucionar, que hay salida, que necesitamos solo no prejuzgar y necesitamos acompañar. Y eso es lo que transmite nuestra exposición.
Sabemos que la muestra además incluye el trabajo de artistas como Lorena Gómez Trueba o Sara de la Llama. ¿Cuál es el papel que juega el arte en la sensibilización y prevención del bullying?
Bueno, la sensibilización del bullying. Yo llegué donde Sara, donde Lorena, Amat, Proyecto Hombre, Los Guerra, y les dije, yo quiero demostrar al mundo que realmente visibilizar un problema que existe debajo de las alfombras y que hemos sacado ya y que lo hemos puesto encima de la mesa. Quiero demostrar al mundo cómo los padres sufren, cómo los amigos sufren, cómo los hermanos sufren cuando hay una pérdida. Y quiero demostrar que se puede salir de ello. Y nos pusimos, todo el mundo me llamó loca, me dijo que cómo iba, que nadie iba a ir a ver esa exposición y que no nos la pondrían en ningún lado. Y yo jugué con esa baza. Pues igual no nos la pone nadie, pero tenemos que demostrarlo. Y así fue. Y pusimos manos a la obra, ¿no? Y además desde la experiencia personal.
¿Qué cifras manejáis desde la Asociación sobre el Acoso Escolar en Cantabria, cierre del 2024? Bueno, ¿ha habido un aumento o disminución desde el inicio del curso escolar?
Yo creo que hay un 15% de casos de acoso escolar, sigue habiéndolo. Creo que hay en creciente, pero ya no porque haya más casos de... O sea, hay más violencia, eso lo tengo claro, pero no porque haya más casos de acoso escolar, sino porque las personas ya denuncian más o lo ponen en conocimiento más, ¿no? Y eso para mí es un dato positivo, que la gente lo empiece a poner, lo empiece a nombrar, porque de lo que no se nombra no existe. ¿Sigue habiendo problemas en los centros educativos? Por supuestísimo, en todos los centros educativos. Los datos que da la consejería son los que tienen, pero no es la realidad. Está claro que para ellos son menos cifras, para mí son más cifras, pero es lo que hay. O sea, nunca vamos a llegar a ningún acuerdo con el tema de las cifras. ¿Qué es acoso escolar para mí? ¿Qué es acoso escolar para ellos? Y una vez que se abren los protocolos ya estamos avisando a los propios agresores y agresoras de que hay mirada sobre ellos.
¿En cuánto se está trabajando la Asociación Tolerancia Cero en este momento?
Pues mira, nosotros tenemos unos 74 posibles procedimientos abiertos ya.
¿Y los datos que maneja la consejería hasta este momento?
16 cerraron hace muy poquito, en el 2024. 16, y nosotros nos centramos en 100 y pico.
Ya. ¿Qué necesidades, Lourdes, detectáis que
170 y pico, vale, casos.
¿Qué necesidades detectáis que todavía no están cubiertas para luchar eficazmente contra el bullying en Cantabria, tanto a nivel educativo como social?
Tiene que haber una formación. Está claro que el acoso escolar es un problema de educación. Pero hay una cosa que está basada, que parece que nunca ocurre nada, ¿no? Los agresores agreden y nunca llegan castigos, ni reeducación, ni nada. Nosotros lo que pedimos es que haya un equipo multidisciplinar reeducando a los agresores y a sus familias y la reparación del daño de las víctimas. Daros cuenta que salud mental está colapsada, que hay muy pocos psicólogos y psiquiatras y que hay unas listas de espera de 3 meses. Estamos hablando de que si hay que coger las cosas, hay que cogerlas a tiempo. ¿Acoso escolar va a existir siempre? Sí. Pero si lo identificamos cuanto antes, el daño será menor.
Ya. Tenemos que ir terminando. El papel de las familias y los centros escolares es crucial. Lourdes, ¿qué consejo les darías para detectar y actuar ante conductas disruptivas que podrían desembocar en acoso?
Nos tenemos que centrar en que ir una buena identificación y la prevención. Es decir, trabajar. Y cuando hay un problema, porque el acoso viene por un conflicto no bien resuelto. Cuando parar lo que estemos haciendo y trabajar el conflicto. Y si trabajamos el conflicto, estaremos ganando tiempo antes y podemos parar un posible caso de acoso escolar. Está claro que se tienen que formar y saber lo que es, pero sobre todo ser personas, ser humanas y no estigmatizar, porque a los menores se les estigmatiza mucho.
Lourdes Verdeja, como siempre, un placer. Gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Gracias a vosotros por ser altavoz.
Presidenta de la Asociación Tolerancia Cero frente al Bullying en Cantabria. Que tengas un buen día.
Muchas gracias.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones, 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. Dos últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942 37 86 37.
En Gestoría Asesoría Ayllón crecemos para ofrecerte más. Ahora, además de nuestros servicios habituales, contamos con economistas y asesores de empresas para servicios de auditoría de cuentas y reestructuraciones empresariales. Impulsa tu empresa con expertos que entienden tus retos. Ayllón, visítanos en nuestras oficinas de Astillero y Maliaño o búscanos en internet. Gestoría Asesoría Ayllón, el aliado estratégico de tu negocio.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.